Radio Cuyum.
Acá estamos de vuelta con la fugitiva de Daniela Trovati de fondo, y después haber escuchado al manjín de Claudio Bracheta cantando.
¿Dónde la estuvo escuchando Bracheta?
Ese anda en el Miles y Será Manjín, que el espectáculo que viene haciendo hace años se llama Tour de los Bares.
Sí, lo hizo en la Independencia.
Se chupan y después no tocan, lo vago, sí, ¿vio? Sí, queda así el tendal. No hacen nada.
Qué gente que se ha juntado.
Ay, Dios. Pero estamos en estos viernes que disfrutamos de música mendocina. Pero también es mendocina la disputa, la lucha que las asambleas y el pueblo vienen llevando por el agua. Le cuento que parece que Portezuelo del Viento no se va a hacer, pase lo que pase con el laudo presidencial. Pero el gobierno provincial ha pensado en otras magníficas obras. Pero el que nos va a contar sobre estas magníficas obras es nuestro amigo y columnista de ambiente, Federico Soria, que desde Uspallata ya lo tenemos conectado. Buen día, Fede. Javier y Juan Pablo te saludan.
Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
¿Qué dice?
Bien, una mañana fría, bien fría.
¿Usted no está en Uspallata, está en San Juan, sí, en Pampa, no, el Leoncito?
Hoy estoy en Uspallata.
Ah, bien, sí, bien.
Hoy me tomé el día hoy.
Y dígame qué frío hace por allá.
Sí, debe haber hecho unos 2, 3 grados bajo cero porque temprano estaba todo con una importante capa de escarcha.
Gracias a Dios por hacerme nacengo de cruz.
Yo no nací en Uspallata, yo elegí vivir en Uspallata.
Muy, eso es más importante que haber nacido, le digo. Sí. Don Federico, tan chocho, ¿eh? No se hace Portezuelo y parece que han bendecido Uspallata. Dígame, ¿qué pasó?
Sí, exactamente. El año pasado el gobierno lanzó una licitación para contratar a una consultora que ya está trabajando acá en Uspallata para proyectar la construcción de represas. No sabemos cuántas son. Nosotros sí hemos estado rastreando, hay una fundación que se llama Mendoza Innova que está atrás de todas estas mega obras, y que es la que más o menos le sopla al gobierno, ¿no? Una fundación que está integrada por dirigentes del PRO, del viejo Partido Demócrata y algunos radicales de la vieja época, que son los que, orquestan o diseñan estos proyectos, o reflotan. En este caso están reflotando un proyecto viejo, que era un proyecto hidroeléctrico denominado Cordón del Plata, que lo diseñaron en la época del proceso, en los años, a principios de los 80.
Ah, unos innovadores bárbaros, este muchacho.
Sí. Y que en el año 2015... el Consejo Federal de Inversiones, que depende del Gobierno Nacional, lo volvió a auditar y lo actualizó al proyecto, ¿no? Uh-huh. Así que a partir de ahí, cuando asume, ya se empezó a hablar de reflotar el proyecto Cordón del Plata cuando asume Cornejo y este muchacho Emiliano Guiñazú, que lo conocemos todos por el lobby de la megaminería, el fracking, etcétera. Él también se puso, a desempolvar este proyecto. Y recién, empezó ya en serio cuando ya se empezó a hablar de esto, ¿no? De la caída de Portezuelo del Viento y a dónde redirigir esas inversiones, ¿no? Así es que a partir de ahí se contrató a esta consultora y la consultora parece que está como cambiando el proyecto, digamos. Entonces no sabemos si va a ser una represa, si van a ser dos o si van a ser tres. Y por lo pronto el proyecto original de Cordón de Plata prevé la construcción de una represa con un muro que estaría ubicado aproximadamente en la zona de los túneles antes de llegar a Uspallata, si ustedes vienen por la ruta, ¿no?
Sí.
Más o menos ahí en esa zona donde el río hace como una garganta, digamos. Y de ahí inundaría para arriba hasta llegar a donde se abre el Valle Uspallata, ¿no? Parte de donde está la vieja estación del ferrocarril. Eso quedaría bajo el agua.
Los puentes, el viejo puente del ferrocarril y el puente de acceso también.
Claro, los puentes de la ruta, sí, toda esa parte. Y bueno, se está hablando también de una nueva ruta, que no saben bien por dónde la van a hacer pasar, ¿no? Ese era el proyecto original del sistema Cordón de Plata. Pero ahora, en declaraciones a la prensa, algunos asesores del gobierno están hablando de construir dos represas. No contentos con una, están hablando de dos. Una ahí y la otra más abajo en el Cerro Negro, ¿no? En la Quebrada de la Lumbre, por ahí. Sí. El proyecto original, además, contemplaba el entubamiento del río Mendoza entre Uspallata, o sea, de donde termina la represa en Uspallata, hasta el desagüe en Potrerillo, con la construcción de centrales hidroeléctricas de túnel, un sistema antiguo de centrales hidroeléctricas que bueno, fue diseñado en los años 80 y es un sistema costosísimo y además no recomendado para zonas sísmicas como Mendoza, ¿no?
Claro. Claro.
Así es que suponemos, porque esto no lo han dicho, suponemos que deben estar rediseñando el proyecto, ¿no?
Fede, estos son los hechos y los trascendidos, porque no, como vos decís, hay que andar suponiendo y todo, con lo cual dos reflexiones y una pregunta. Una, esto de que se estén haciendo las cosas como escondidas.
Sí,
que no haya todavía una instancia donde se convoque al pueblo,
claro.
Un pueblo luchador como el de Uspallata. Y tercero, y ahí viene la pregunta, es ¿qué implicancias le ven ustedes a esto? Porque uno en apariencia puede decir, che, qué bueno, van a juntar agua.
Bueno, los mismos argumentos que desde la Asamblea hemos expuesto técnicamente para oponernos a Portezuelo del Viento valen acá para Uspallata, ¿no? O sea, no van a poder juntar agua. ¿Por qué? Porque el río Mendoza ocurre como el río Grande, lleva cada vez menos agua por efecto del cambio climático. Si ustedes van a pasan por Potrillo y ven la represa, van a ver que siempre está
A medio llenar.
A medio llenar, sí. Hace ya varios años que no la pueden llenar.
Sí, sí, sí.
Imagínate, si no pueden llenar uno, ¿cómo van a hacer para llenar dos? ¿No es cierto? Y en el hipotético caso que logren llenar la represa en Uspallata, se nos va a generar un problema en todo el valle, porque ahí donde se abre el valle del río Mendoza están los humedales. Y esos humedales evacúan o drenan.
Uh-huh.
Drenan toda la freática del Valle de Uspallata, ¿no? Entonces, si ese drenaje se interrumpe con un espejo de agua gigante que va a generar además una presión, nos va a generar nos va a alterar toda la dinámica hidrológica del valle, ¿no? Con lo cual va a ser todo un problema, sobre todo para los vecinos de la fundición, que es la parte más baja del valle, que además no tienen la zona de la fundición, por ejemplo, no está conectada a la red cloacal de Uspallata. Entonces ahí se va a generar un inconveniente muy grande. Es probable que haya reivindicación en los campos.
Uh-huh.
Y son cosas que no se están diciendo, no se están teniendo en cuenta. Los humedales del río Mendoza, a la altura de Uspallata, además, es el área más rica e interesante en biodiversidad y ha sido estudiada por el IADISA, por el CONICET. Y que han determinado la aparición de especies únicas, sobre todo de aves y anfibios, especies endémicas, uh-huh, que viven ahí. Y todo eso se va a perder, ¿no?
Aclaramos a la audiencia, si usted ha ido a Uspallata, acá Patricia Peralta, nuestra operadora, es nacida allá, y todas los que pasan por Uspallata, que lo que está contando Fede es todo el valle de Uspallata, que es el valle más grande de alta montaña, que es confluencia de arroyos, río y todo, es todo zona sedimentaria, con lo cual, digamos, lo vamos a explicar para que la gente entienda, Fede, discúlpame, es como si fuera una esponja. Si vos la metés en un fuentón, que sería la represa, toda esa tierra se va a impregnar de agua hasta arriba. Eso es, esa es la consecuencia de que suban las napas freáticas, que me imagino empezará a haber revenimiento donde está el pueblo, donde hay cultivos, todo, ¿no?
Eso es, ¿no? Es más o menos lo que estaba explicando, dicho, como lo decís vos, más
en criollo.
Eso estimamos que va a ocurrir sobre todo en la zona de la fundición, que es la parte más baja,
claro,
que es cuando uno cruza el puente y va entrando al pueblo.
Toda que se ve esa chimenea vieja de ladrillo, que uno dice, ajá, ¿qué es esa chimenea? ¿No?
Y ahí había una fundición, que eso lamentablemente quedó, eso en un lugar histórico, la chimenea se calcula que es del siglo XVII.
Mire usted.
Era parte de un complejo que fue construido en ese entonces y que fue, lamentablemente, fue sepultado cuando hicieron la ruta nueva, fue destruido. Eso estuvo hasta la década del 60, el 70, más o menos, estaban las ruinas ahí de la antigua fundición.
El progreso llega para borrar la memoria, ¿no?
Exactamente, sí. Y lo único que quedó es la chimenea esa que quedó, digamos, que era una chimenea que tenía unos cuantos metros, ¿no? Porque eso quedó todo abajo. Bueno, esta zona es la fundición, desde que cruzás el río, más o menos, viniendo desde Mendoza, hasta ya casi donde empieza el pueblo, hasta donde antes de llegar a uno de los cuarteles militares, ¿no? Uh-huh. Toda esa parte, además, es la zona más fértil, ¿no? Porque al ser la parte más baja del valle, ahí están las mejores tierras de Uspallata, están ahí.
Usted se preguntará, y acá te sumo algo, Fede, ¿qué produce Uspallata que es tan bueno? Papa de semilla, azafrán, papa,
exactamente,
¿no?
Azafrán también, ahora tenemos el azafrán, sí. Pero tradicionalmente es la papa, la alfalfa, los álamos, uh-huh, y bueno, y también las hortalizas, ¿no? La zanahoria, empezaron a cultivar ajo también, porque a pesar del frío el ajo sobrevive.
Todo lo que es de bulbo o raíz, digamos, anda muy bien en Uspallata.
Sí, y se produce en invierno, porque claro, el bulbo está debajo de la tierra, uh-huh, conserva el calor. Uh-huh. Bueno, toda esa parte también se está experimentando con papas andinas y con quinoa en Uspallata, ¿no? Hay un establecimiento ahí muy importante en la zona de la fundición, dirigido por Ramón Malmaceda, que es un productor agroecológico, y que produce papas andinas que bueno, se está probando, se está experimentando y bueno, está funcionando también. O sea, hay mucha producción así alternativa, y que bueno, todo eso seguramente se va a ver afectado, porque la parte, ya te digo, la parte más fértil, que es ahí la zona de la fundición, al ser el fondo del valle, están los sedimentos más finos, ¿no? La tierra más productiva, porque ya después la zona de San Alberto es la zona más alta.
Es más zona de acarreo, claro.
Claro, sí, es un cono aluvial, digamos. Uh-huh. Totalmente. Es muy difícil, en esa zona es muy difícil trabajar la tierra, a pesar de que se trabaja y se produce, porque además hay mucha agua ahí. En cambio, la fundición, por ejemplo, tiene problemas con el agua, porque ya como al ser el fondo del valle, ya el agua ha pasado por todo San Alberto, por toda la villa, el pueblo también, y el agua que llega a la fundición no es de buena calidad.
Claro.
Tienen la mejor tierra, pero el agua por ahí no tanto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante de destacar es que
se perdería toda esa zona.
Se puede ver afectada, sí, se puede ver afectada por la revinición, por el aumento de la salinidad que genera, uh-huh, la revinición también, y eso, bueno, no se está viendo, no se está diciendo, y bueno, además la pérdida de biodiversidad de todo el humedal que hay ahí donde se junta el arroyo Uspallata con el río Mendoza, que es la zona más rica precisamente en diversidad biológica de todo el Valle Uspallata, ¿no? Recordando, sí, que es una zona desértica, y que ahí se concentra bastante, ¿no? Es uno de los humedales de montaña más grandes en toda la cuenca del río Mendoza, que se perdería en caso de que logren llenar el embalse ahí en Uspallata, ¿no?
Así, Fede, es que, sí. Primero, gracias por alertarnos sobre esto y después, bueno, me imagino que ustedes estarán atentos para ver cuándo se sabe algo más certero y salir a reclamar, ¿no? ¿Cómo viene eso?
Sí, sí, exactamente. Nosotros además, bueno, porque la consultora ya está acá trabajando y bueno, y están convenciendo a los vecinos. Nosotros el problema que tenemos con este tema de la represa, en primera instancia, es que no está teniendo un rechazo así tan generalizado como lo tiene, por ejemplo, la minera San Jorge, que no la quiere nadie, acá en Guayata, salvo muy pocos. Pero en el caso de la represa, bueno, están convenciendo algunas vecinas, vecinos, de que puede ser beneficioso para el turismo, y ponen como ejemplo Potrerillo, que en realidad es un mal ejemplo, ¿no?
Claro.
Y bueno, en primera instancia no hay una masa crítica, digamos, inicialmente, ¿no? Así que nos queda una ardua tarea por delante, digamos, para difundir todos los problemas que nos puede generar una obra de semejante magnitud en Ushuaia, y ni hablar del tema de la ruta, que tampoco lo están viendo, porque encima la ruta 7 está tan mal estado, cuando les hablan de una ruta nueva, que no le dicen por dónde va a pasar, obviamente, cuando la gente le hablan de una ruta nueva, la convencen, digamos, ¿no? Nosotros también estamos trayendo a colación el problema que ha habido en San Juan con las represas, porque San Juan tiene un dique que es el Uyum, que era el dique tradicional, pero le han construido dos y ahora están construyendo una tercera represa, y a la gente que vive en Calingá, hasta en Barrial, le complicaron la vida, porque han hecho una ruta que va todo por arriba de la montaña y es el doble de distancia, ¿no? Antes había 100, 120 kilómetros de Calingá hasta San Juan y ahora hay 240, de un camino de cornisa que sube, baja, trepa, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que acá va a pasar exactamente lo mismo. Y tienen todos los problemas que tienen, que van a ocurrir, a que nosotros estamos diciendo, ya han ocurrido allá.
Ya los han generado con todo éxito en otro lado.
Claro, tienen tres represas y no las pueden llenar. Bueno, claro. No pueden llenar una, y las otras dos en el verano, por ejemplo, tuvieron que vaciar dos de las...
Aparte, Fede, el proceso de llenado, que uno dice, no, terminó en un mes, no, son años, va a implicar que se vacíe Potrerillo, ¿no? Claro, por ejemplo.
Exactamente, sí. Sí, pues eso es otro tema que ponen ahí, que Potrerillo se está sedimentando.
Claro.
Y uno ve que se está sedimentando, pero tampoco pues el dique Potrerillo tiene una cámara, un túnel desadrenador, y funciona bastante bien, así que no, ese problema no sería, no debería, digamos, no debería ser puesto como excusa, digamos, ¿no? Así que no se justifica para nada, y bueno, hay motivo de sobra y ejemplos de cómo ha funcionado los ríos que son represados, embalsados en varios lugares de su recorrido, ¿no?
Federico, nos parece importantísimo esto, porque si en Uspallata se está hablando por lo bajo, como decís vos, de la empresa, en la ciudad de Mendoza ni se habla, ¿no? Y también nos afecta, porque lo importante de esto que está contando Federico Soria en Uspallata es sobre el cauce que nos alimenta de agua acá en la ciudad, Gran Mendoza, Cinturón Verde y todo eso. Así que bueno, Fede, agradecerte esto y seguir en contacto y empezar nosotros también una campaña, ¿no?
Exactamente.
Diferencia de la empresa, que lo empieza por lo bajo y oculto, nosotros lo vamos a hacer públicamente, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, hay que empezar a ocuparse de este tema, porque en virtud de que ya es como un secreto a voces, ¿no?, que no van a hacer portezuelo, en algún lugar tienen que van a querer meter ese dinero, todo el cemento que tenían previsto fabricar.
Y no le van a consultar al pueblo, le van a consultar a los que van a hacer más guita con esa guita.
Claro, exactamente, sí, ese, por ahí viene la mano. Así que bueno, agradecerte Juanpa, a vos, ahí al equipo de la radio, y a la red de radios comunitarias, por supuesto.
Excelente.
Y bueno, acá estamos a disposición.
Bueno, Fede, te agradecemos nosotros a vos. Prontito Fede va a estar en la columna del martes, así que sigue escuchando las columnas de los martes por esta radio, por todas las otras comunitarias que la difunden. Fede, un abrazo grande y gracias.
Bueno, Meta, un abrazo para vos, muchas gracias y también un saludo muy grande a toda la audiencia. Chau, chau.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.